Feliz cumpleaños. Claro.
Muy hermoso.
Sí.
Muy hermoso, Paleo.
Y bueno, y ya en breve termino, pero que nada, tuvieron la cena y él a lo último le hacen una nota, que si tenía algo para decir, y para sorpresa de todos, el Diego lo que dijo fue gracias a ustedes por recibirme y por trabajar como lo hacen, por venir a pedirme que trabaje con ustedes por este centro, que efectivamente se construyó, que tiene un aula que se llama Diego Armando Maradona, y que unos años después se junta de nuevo Diego con este Centis y le dice, ¿y pudieron terminarlo? Y dice, sí, faltaron unas cositas, pero sí. Bueno, juguemos otro partido, dice Diego. Y ahí el representante de ese momento, que ahora no me acuerdo quién era, no era Coppola, no me acuerdo quién era, dice, no, Diego, estás en un quilombo con Newell's, no podés. No, ahí ya estaba en un quilombo con Newell's. Y dice, bueno, pongo la plata. Así que, bueno, nada.
Gatilló el Diego.
Sí, así que nada, el centro funciona hasta hoy. Y bueno, nada, eso es. A mí, no sé, la conclusión que me queda es el año pasado, lo digo para cerrar esto y ya está. Fue un cumpleaños maradoniano y un tipo que, muy fan de Maradona, decía, citó la frase de Fontana Rosa, de yo no lo quiero al Diego, no me importa lo que el Diego hizo con su vida, me importa lo que hizo con la mía, y el tipo dice, sí, pero yo, más que quererlo por lo que hizo con mi vida, lo quiero por lo que decidió hacer con la suya.
Bueno, y nosotros nos despedimos. Hasta la semana que viene, bien maradoniano el día de hoy. Hermoso también poder escuchar tantas historias de Diego Armando Maradona que nos hacen bien. Nos reencontramos la semana que viene en La Hora Plateada. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Hasta la próxima. Chau.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? Síntesis del día.
Acá los protagonistas son los jóvenes y los fieles que van a peregrinar, construyendo un mensaje, me parece, popular.
Me parece que más allá de la situación de violencia, que es a lo que nadie quería llegar, es una provocación enorme lo que hicieron hace menos de 24 horas que vetaron la ley de financiamiento universitario.
Estamos a la expectativa de la reapertura paritaria correspondiente al mes de octubre.
10 de la noche, 2 minutos, 15 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo despejado, humedad 79%. La provincia asistirá a quienes peregrinen a Luján. El ministro de Seguridad, Javier Alonso, detalló e Informa Noticias cómo será el operativo.
Acá los protagonistas son los jóvenes y los fieles que van a peregrinar, construyendo un mensaje, me parece, popular, que tiene que ver con la construcción de la unidad, tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con el agradecimiento, con el pedido, con la fe. Y en el medio de eso, la policía de la provincia de Buenos Aires, acompañando a su pueblo, va a haber 1.400 efectivos que se suman a toda la policía departamental de los 7 distritos que van a estar atravesados, porque ustedes saben que la peregrinación en muchos casos atraviesa los distritos, ¿no? Así que nos estamos sumando con nuestros recursos, con motos, con helicópteros, a colaborar y a construir y acompañar a los fieles.
7 municipios participarán de la organización de la peregrinación a Luján junto a la provincia. El operativo que llevará adelante el Estado bonaerense este fin de semana se realizará en 3 de febrero La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez a lo largo de 60 kilómetros desde Liniers hasta La Basílica. En diálogo con Informa Provincia, el intendente de Morón, Lucas Gui, dijo que la crisis social va a generar más participación.
Yo no descarto que haya una afluencia mayor. Sí, que necesitemos encontrarnos sobre todo para revivir la esperanza. Y desde los municipios y la iglesia y la provincia y todas las organizaciones que participamos, tenemos que estar a la altura de lo que siente nuestro pueblo, ¿no?
En tanto, ofrecen trenes adicionales a Luján este fin de semana. Se agregarán servicios en los ramales 11 Moreno y Moreno Mercedes. Habrá 6 viajes más en cada sentido de circulación. Incidentes con diputados libertarios y un funcionario de Milei en la Universidad de La Plata. Entre los asistentes estaba Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, quien dijo que se veía un clima raro en algunos grupos que estaban circulando en disconformidad con la visita. En tanto, la presidencia de la Universidad de La Plata manifestó su preocupación y repudió los hechos. Por su parte, la vicepresidenta de la Federación Universitaria, Valentina Pando, dijo que fue una provocación hacer la reunión en la UNLP.
Y no los dejamos entrar. Cuando llegó la seguridad del Gallego Álvarez, que es el secretario de Política Universitaria Nacional, se impidió la entrada de ellos, así que no pudieron entrar. Me parece que es lo que tenía que pasar. Me parece que más allá de la situación de violencia, que es a lo que nadie quería llegar, es una provocación enorme lo que hicieron hace menos de 24 horas que vetaron la ley de financiamiento universitario.
Victoria Villarroel se reunirá con el Papa Francisco en el Vaticano. La vicepresidenta será recibida en audiencia privada el próximo lunes 14 de octubre a la mañana. También irá a España para una conferencia de la ONU sobre víctimas del terrorismo. Las consultoras privadas estimaron una inflación del 3,5% en septiembre. Esto se desprende del relevamiento de mercado concretado entre los días 26 y 30 del mes pasado. En el mismo se contemplaron los pronósticos de 42 participantes, entre quienes se cuentan 28 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 14 entidades financieras de Argentina. El domingo habrá internas en el radicalismo bonaerense. Se enfrentarán las listas encabezadas por Miguel Fernández, ligada al actual oficialismo de Maximiliano Haddad, y Pablo Domenichini, quien responde al tándem Facundo Manes Martín Lustó. El dólar libre perforó los 1.200 pesos y está en su menor valor de los últimos 5 meses. El billete no encuentra piso y registra una baja de 10 pesos este mediodía, mientras que en la semana el retroceso es de 50 pesos. Israel atacó objetivos de Hezbollah en el sur de Beirut. Afirmó que continuará asestando duros golpes al grupo terrorista en el Líbano. En tanto, el presidente norteamericano Joe Biden instó a Israel a no atacar instalaciones petroleras iraníes en represalia.
Deportes.
Comenzó la fecha 17 de la Liga Profesional de Fútbol. En Santa Fe, Central Córdoba derrotó a Unión por 2-0, mientras que en estos momentos Huracán recibe a Sarmiento de Junín. Por su parte, mañana desde las 5:30 de la tarde, con transmisión de Radio Provincia, Gimnasia se enfrentará de local a Godoy Cruz de Mendoza. 15 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo despejado, humedad 79%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Cuadritos hechos sonidos. Globitos con voz propia. Rep expone en el aire de provincia. Miguel Rep tiene aire.
El holograma y la anchoa.
Un programa que siempre está y vuelve. You are my sister,
we were born. Tú eres mi hermana. So innocent, so full of need. Vos sos mi hermano. There were times we were friends, but times I was so cruel. Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás? I was so afraid of the night. El holograma y la anchoa. You seem to move through the places. Mi nombre es Miguel Rep. That I feared you lived inside my world so softly, protected only by the kindness of your nature. El holograma y la anchoa. You are my sister, and I love you. El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento de Hugo Alconada Amón. Cada dato que escucha, lee o pesca en el aire es capturado para ser guardado en la memoria o en las libretas. La obsesión, la búsqueda de la exactitud para luego ponerse a engarzar cada eslabón.
Una llamada puede ser respondida al momento o luego de años. Investigar es perseguir y también saber esperar. Todo se termina sabiendo a la corta o a la larga. Cae el sol. Puede que haya sido un largo día de triunfos o de frustraciones. Mañana se verá. Ya en casa y encima del escritorio, teclado y pantalla esperan a su dueño como lo hacen los gatos o los perros. El autor duda un instante, se saca el cansancio de encima y aprieta la tecla ON. Ya sentado, saca el cuaderno de anotaciones y comienza a volar entre la literatura y el periodismo. Hugo Alconada Mon lleva escritos varios libros. Los dos últimos son novelas y se titulan La ciudad de las ranas y La cacería de hierro. Ambos tocan viejas historias ocurridas en un país nuevo y muy especialmente en una ciudad en fundación. Un lugar amado por nuestro invitado, La Plata. El periodista Hugo Alconada Mon viene a hablar de su libro, de su vida, de sus libros, de La Plata, en el holograma y la anchoa. Antes que nada, ¿qué es La Plata para vos?
Mi lugar. Mi lugar. A ver, un lugar suena por ahí medio vago, ¿no? O frío. Pero las vueltas de la vida a mí me llevaron ya a estar en más de 30 países. Y yo he vivido en 4 países. Y entonces para nosotros, con mi mujer, volver a La Plata fue una decisión deliberada. Fue una decisión, no fue el destino. Bueno, tropecé con La Plata. No, quisimos volver a La Plata. Yo trabajaba en ese momento.
¿Mujeres de La Plata?
Sí. Mi mujer vivía a 7 cuadras de mi casa y nos conocimos a 800 kilómetros de distancia, de manera totalmente fortuita. Y entonces nos habían ofrecido, viviendo en Estados Unidos, quedarnos 4 años más viviendo en Washington como corresponsal de la Casa Blanca, y decidimos volver. Decidimos volver para poder estar con nuestros afectos, para que nuestros hijos se criaran con sus tíos, sus primos, sus abuelos, que disfrutaran de sus abuelos, a sabiendas. El único lugar donde yo fui capaz de ahorrar fue mientras vivía en Washington, con lo cual nosotros sabíamos que volvíamos a La Plata eligiendo afectos en detrimento de ahorros, sabiendo que íbamos a correr la coneja de nuevo. Y decidimos volver igual. Por eso
¿Y volvieron y corrieron la coneja?
Sí.
Que volviste, pero volviste laburando en La Nación.
Sí, sí, pero el laburo...
Argentina.
Sí, además el laburo, vos sabés, el laburo en los medios, Miguel.
Sí.
O sea, yo llegué a tener 5 laburos simultáneos para poder llegar a fin de mes. Ahora tengo 3 laburos simultáneos.
Sí.
Y llego a fin de mes... Pues además,
y
vos
la
sabés,
literatura.
Sí.
Porque anda bien los libros.
Y que vos a su vez sabés que con eso no te hacés millonario, así que.
Pero ¿cómo te llevas con la guita? Que es algo raro en el periodismo, ¿no? ¿Cómo ha cambiado ese tema? ¿No? A partir de los 90, yo creo que ha hecho un vuelco el tema periodístico. Como antes el periodismo no era para forrarse.
No.
¿No? Lo hemos conocido, viejos maestros que no se forraban. Ahora, la verdad es que
hay
se
gente
forran,
que sí.
¿Eh?
A ver,
y yo participo en un experimento también, ¿sí? Desde el número uno, que fue medio también ese,
¿sí?
¿No? el caldero del forrarse.
Yo te diría, mi vínculo con el dinero es utilitarista. Es decir, yo ¿cuánto necesito para llegar a fin de mes? Punto. Y yo ahí tengo, por suerte, dos parámetros. El primero, mi viejo, que es cuando te gusta el qué, te bancás casi cualquier cómo. Entonces, ¿qué querés hacer vos? Listo. ¿Estás dispuesto a comer polenta por eso? Dale.
Contá de tu viejo.
Un genio.
Contá quién es todo.
Brillante. Papá, un tipo brillante. Un tipo que yo admiro mucho. Que sigo hablando con él todos los días, que tengo la fortuna de poder hablar con él todos los días, que hemos tenido algunas carajeadas muy fuertes, muy fuertes, y papá, un tipo que me ha marcado un norte. Papá, por ejemplo, en un momento rechazó el pagar un soborno como abogado, que si lo hubiera pagado hubiera solucionado su vida y la de sus hijos y sus nietos. Y lo rechazó. Y papá hoy no llega a fin de mes. Los hijos lo tenemos que ayudar para cubrir la jubilación.
¿Tu viejo es conocido?
No, la gente se lo equivoca con el hermano, que también corre la coneja.
¿También?
Son ejemplos de eso. Y mi viejo, por ejemplo, presentó los primeros 6 habeas corpus por los desaparecidos en La Plata.
Uh-huh. Una ciudad caliente.
Sí, y la pasó muy mal. Entonces papá me marcó ese honor, decir, ¿qué es lo que vos querés hacer? Y mi mujer también. Yo tuve 2-3 oportunidades en las cuales yo podría haberme ido de la profesión como periodista y ganar el doble o el triple. Y la que me dijo, no, vos seguís en esto, fue mi mujer. Y mirá que en ese momento nosotros, por ejemplo, estábamos... La guita que yo ganaba como periodista, el día 1 la ponía para cubrir el descubierto en la cuenta bancaria y empezábamos de nuevo el rojo. O sea, el día 2 ya estaba en rojo. Y en ese momento yo, con el primer salario que me ofrecían en el otro laburo, hubiera cancelado el rojo, el descubierto. Y mi mujer dijo, no, nosotros estamos recorriendo esto por el periodismo, vamos a seguirla. Es excelente. Entonces, volver a La Plata es volver a esto, volver a los afectos, volver a los amigos, volver al círculo de confianza donde yo puedo apoyarme.
¿Pero alguna vez te mareaste, te tilingueaste? ¿Alguna vez estuviste confuso con eso?
Yo quiero creer que no.
¿Siempre tuviste un espíritu de cuerpo así?
Yo creo
super
que...
super yo familiar fuerte. Sí. Eso.
Sí, mi mujer me hubiera...
No, cacheteado. Incluso antes de tu mujer, tu papá, eso.
Sí, sí. Y además, ¿sabes qué, Miguel? Ser de La Plata es una ventaja. Yo no integro el círculo rojo. No me formé con el círculo rojo. No me crié con el círculo rojo. No estudié con el círculo rojo. Trabajo investigando el círculo rojo. Y yo, como pauta de trabajo, yo no acepto almuerzos, cenas, cócteles. No voy a cócteles, no voy a fiesta, no voy a ágape, no voy a country, no voy a... Es decir, vos querés una reunión conmigo, tomamos un café en el lugar que yo diga. No acepto regalos empresarios, no voy a las fiestas del día periodista. Entonces, de hecho, vos y yo, la primera que nos vemos.
Sí.
Y yo los fines de semana...
Eso que yo quise sobornarte.
No, pero en el sentido de decir, y yo vuelvo a mi casa.
Claro.
Y mis amigos son mis amigos toda la vida. Y mis amigos son los mismos que tengo desde que yo tenía 14. Y yo no me interesa ir a Punta del Este, no me interesa ir a San Martín de los Andes, no me interesa ir a Cumelén. O sea, si voy a Cumelén es para investigar Cumelén. Si voy a Punta del Este es para investigar lavado de activos.
¿Te sigue gustando investigar?
Sí. Es frustrante y agotador. Y al mismo tiempo me apasiona. Es frustrante porque la inmensa mayoría de las veces choco contra una pared. En el sentido de que, claro, vos tenés los datos, pero no podés verificarlo.
Claro, eso no sale, ¿no?
Claro, a ver, pero...
La frustración no sale.
Y pero claro, porque hay muchas veces que para ahí, sí, es falsa alarma, no era como te dicen. Pero muchas veces vos tenés la sensación que sí, esto tiene sentido. Y no lo podés probar. O sí, lo podés probar y no lo podés publicar. ¿Por qué? Porque esto pasa, ¿eh? Si yo, por ejemplo, puedo reconstruir una historia. Por ejemplo, hay una reunión que participamos... Jorge, vos y yo. Reunión de a tres. Y hay un periodista que lo logra verificar y que logra entonces reconstruir la historia y que expone un mal hacer mío. Y yo lo que tengo que pensar es, si ese periodista cumplió con la ética periodística de la doble fuente independiente entre sí, los únicos que pudieron hablar son Miguel y Jorge. Con lo cual, aunque respete los de récord, los prendió fuego los dos. Con lo cual... toda reunión que sea de 3 o menos personas no se puede publicar, porque los prendiste fuego a tu fuente. Dices, hay muchas cosas que te pasan así.
Claro.
Y además, a ver, aclaro para los oyentes, hay cazadores profesionales de fuentes.
Claro.
Eso existe. Yo conozco cazadores profesionales de fuentes que me han admitido que son cazadores profesionales.
¿Qué significa cazar?
Gente que sale a buscar quiénes son los que hablan con los periodistas.
¿Y qué hacen?
Aplica represalias laborales, o represalias de vida, físicas.
Uh-huh. Hubo el conadamón Dixit.
Gente que las ha amenazado con revólveres. Uh-huh. Y les han dicho, si yo llego a verificar que vos sos el que habla con la conada, la próxima, gatillamos. Uh-huh. Desde eso a gente que las han echado porque sospechan que hablan conmigo. Y yo te garantizo, Miguel, que no era la fuente mía. Uh-huh. Y aún así las echaron por las dudas. Uh-huh. Entonces, en ese contexto, decir, por ejemplo, cuando dicen, no, la investigación de narcotráfico en Rosario con Germán de los Santos. Yo decir, yo tengo que tener cuidado qué publico, qué no publico, porque puedo poner gente realmente en un lugar donde matan 230 personas por año. Un error, identifican una fuente y esa fuente la entierran.
Total.
Entonces, si hay mucho material que vos retrocedes. Te doy otro ejemplo. Yo integré junto con Santiago Godón el de Página 12, un genio, que yo quiero mucho, los dos integramos el equipo Wikileaks. Uh-huh. En esa investigación accedimos a cables diplomáticos que revelaban una operación con agentes encubiertos en la triple frontera sobre terrorismo. Estaban los nombres reales y ficticios de esos agentes encubiertos en triple frontera. Si nosotros hubiéramos publicado ese material, en 48 horas los estaban matando. Entonces, si publicás, te cargas a 3, 4 agentes encubiertos, y además, ponele que no, que logran zafar, y volaste en pedazos una operación de inteligencia para prevenir un tercer atentado en la Argentina, y eventualmente vos vas a causar X cantidad de muertos en un atentado. O sea, ¿a cambio de qué? De una primicia. Y ahí es donde vos tenés que meter el freno a mano, si no, acá es donde hay un límite a lo que se puede publicar.
Ajá.
Eso es lo que yo creo.
¿Más?
Hugo Alconadamón. Abogado, periodista, escritor.
Autor del libro La ciudad de las ranas y su reciente novela La cacería de hierro.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270.
¿Por qué hay tanto interés por el siglo XIX? Te lo digo porque estoy laburando un libro con Caparrós también, ¿viste? Y Caparrós está metiéndole el diente a Echeverría, a Sarmiento. Ahora hacemos algo con Hernández. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Es nuestro medioevo? ¿Es nuestro renacimiento? ¿Qué carajo es el siglo XIX en la Argentina?
Yo creo que es el siglo fundacional. Y bueno, pues si no hinché las bolas, Hugo, estamos hablando, nosotros tenemos raigambre desde la colonia, sí, lo sé. Pero yo creo que en el caso de Echeverría, ¿no? Generación del 37. En mi caso me interesa más la generación del 80. A mí me atrae mucho.
Feliz lunista.
Sí, me atrae mucho el periodo histórico 25 años, 1880-1905. Pero en definitiva, siglo XIX, fin del siglo XIX.
Mucho roca, ¿no?
Sí. Y sobre todo por una cuestión de que durante ese periodo histórico se fijaron algunos de los cimientos de la Argentina contemporánea. Mm. Y entonces, para entender varias de las virtudes y muchos de los vicios de la Argentina actual, es necesario entender ese periodo histórico. Que ese periodo histórico, sí, dicho de un modo, la generación del 80, dicho del otro modo, el régimen oligárquico conservador, el tiempo aquel en el que el voto era cantado y el fraude era patriótico, el periodo histórico de la crisis de 1890 y la timba financiera, el periodo histórico que llevó al colapso institucional de 1890, que fue, según los historiadores económicos, mucho más potente que la crisis de 2001.
Jorge Selman, ¿no?
Exactamente. Sí. El periodo histórico donde surgen algunos de los grandes apellidos patricios, / terratenientes, / la manteca al techo, / explícame cómo hiciste esta fortuna. Y hay libros como...
Ah, que no son los del 1810, digamos. Claro. No son los vascos del 1810, sino se suman otros.
Y donde vos tenés un pequeño libro, que te lo recomiendo, Miguel, de Israel Lotterstein, un tipo hoy octogenario maravilloso, que es amigo mío, que escribió un libro que se llama Los bancos se roban con firmas, que es la tesis de maestría en historia que él desarrolló sobre, apoyado en los balances y memorias del Banco Nacional después de que colapsó. Y lo que hace es una investigación histórica sobre el análisis que hicieron a pedido de Carlos Pellegrini, el entonces presidente que viene a completar el mandato de Juárez Celman, la investigación que hicieron esos expertos sobre por qué colapsó el Banco Nacional. Y la esencia de eso es justamente, hemos llegado a la conclusión que los bancos no se roban a punta de pistola, se roban a sola firma. Miguel, ¿querés un crédito? Dame el 10%. Acá tenés el crédito. Y vos tenías diputados, senadores, miembro del gabinete, el propio presidente, todos metidos obteniendo créditos que nunca pagaron. Y después vos lo tenés, que aparecen construyendo sus palacetes y tienen 18 campos con 15.000 hectáreas. O sea, este genio no, dejó el crédito impago porque lo consiguió a sola firma. Entonces, entender ese periodo histórico a mí me ayuda a entender mucho de la actualidad.
Es decir, las postrimerías del siglo XIX, ¿sí?, es lo que más te ocupa, sí, a vos.
Porque además es el periodo histórico en el cual la Argentina se abre al mundo.
Claro, es la inmigración.
Inmigración, nuestros abuelos, nuestros
bisabuelos. Bueno, la plata, ¿no? Claro. Ahí vamos a las ciudades ranas.
Sí. Que otra vez, para entendernos hay que entender ese periodo histórico. Y para mí, como te decía, La Plata es un experimento.
¿Y cómo siguió ese experimento a partir de la ciudad rana hasta acá? Más o menos, a grosso modo, con sus ¿cómo luces, lo ves? Incluso tu vida misma, ¿no?
Con sus luces y sus sombras. Por un lado, fue un experimento fallido o un experimento inconcluso que nació con buenas intenciones, pero mal instrumentado, que tuvo entre sus luces el desarrollo de la Universidad Nacional de La Plata, que llevó a, si querés, a la educación de alguna de las grandes figuras de la Argentina contemporánea, desde Ernesto Sábato hasta René Favaloro, que cimentó también mucho en La Plata y en la Universidad Nacional la separación de Iglesia-Estado.
Claro, la masonería, ¿no?
Sí.
¿Hay un castigo a La Plata por la masonería?
Yo no sé si es por la masonería. Yo creo que es un proyecto inconcluso, incluso hasta por su ubicación geográfica. La decisión de establecer, de fundar la ciudad de La Plata en las viejas lomas de la Ensenada pudo parecer pertinente en aquel momento histórico, pero luce desafortunado. Incluso durante aquellos años eso fue parte de una discusión y había algunos, como había un diputado bonaerense, Fleitas Ortiz de Rosas, que en la discusión con José Hernández le dice, estamos haciendo una nueva capital de la provincia de Buenos Aires demasiado cerca de Buenos Aires y la sombra del árbol Buenos Aires no le va a permitir a ese retoño crecer. Claro, visto de la perspectiva de aquel momento, La Plata quedaba a 4 horas de distancia de Buenos Aires.
Muy largo.
Claro, ahora, cuando hicieron ya el tendido ferroviario, quedó 1 hora y cuarto, ya quedaste un toque. Claro, en 1882 eso era todavía distante. Hoy es 38 minutos reloj en auto por autopista.
Sí.
Entonces, el propio Rocha llega a decir, en un momento, ya en el final de sus días, Dardo Rocha, gobernador de la provincia de Buenos Aires, fundador de la ciudad de La Plata, que quiso ser presidente, lo aclaro para los oyentes, ya en el final de sus días, él dice, me equivoqué. El lugar donde tendríamos que haber fundado la capital de la provincia es Mar del Plata. Claro, en ese momento Mar del Plata estaba a 12 horas de distancia, hoy está a 4 horas de distancia de la ciudad de Buenos Aires. Entonces vas viendo cómo se van acomodando. Entonces La Plata, si querés, ha perdido parte de su impronta, ha perdido parte de su potencia universitaria, quedó muy golpeada por los 70 y todo lo que pasó en los 70 en cuanto a la pérdida de la autonomía universitaria, la devastación de toda una generación. Entonces, todo eso también impactó en La Plata. La Plata todavía hoy está en el intento de resurgir de todo lo que vivió en los 70. Los 70 todavía están muy marcados en La Plata. Muy.
El holograma y la anchoa.
Banda de sonido por Hugo Alconada Mon.
Nessun dorma.
Rep sigue en Radio Provincia.
La 1270.
El holograma de la anchoa.
Diagonales por Tanure. Las grandes obras son vistas con recelo por la mayoría de los mortales, los que las impulsan. ¿Están seguros de concluirlas o solo les interesa anunciarlas? ¿Será que pirámides, torres, canales de agua y hasta ciudades son el producto de delirios o de gestos grandilocuentes? Pero ahí están, no son frecuentes y existen. Finales del siglo XIX y una imagen como tantas. Asunta es una inmigrante recién llegada y está desorientada. Alguien le comenta que el futuro queda a más de 15 leguas de una gran metrópolis donde sobra gente. Ella lo piensa poco. Carga a sus dos hijos y cuatro valijas y al llegar a destino invierte gran parte de sus ahorros en un rancho. Así de simple y sin papeles, como comprar una bolsa de harina. Lentamente, su calle de tierra se va aplanando con el peso del andar y entre la niebla puede divisar la lejana mole que suma ladrillos y pasa del rojo al gris. Asunta debe moverse en varias direcciones cada día para juntar monedas. Es ajena a alguien que desde un andamio saca fotos de la avenida, del adoquinado, el fragor del trabajo obrero y los edificios públicos en construcción. La mujer no tiene tiempo para esas cosas. Debe dejar a los críos al cuidado de una vecina y saltar de un carro a otro. Ni siquiera los palacetes que van haciendo sombra llaman su atención. Chispazos de los tranvías, humo que arrojan al aire los nuevos carros sin caballos, seres que pasan del ropaje roto a los trajes negros, casas que apilan pisos. Es como pasar por un patio por las mañanas y regresar por la noche. Las macetas seguirán inmóviles y habrá que detenerse a observar para ver plantitas nuevas. Pasó más de un siglo desde aquellas fotografías sacadas desde lo alto. Aquella mujer hizo descendencia, generaciones de personas que resultaron importantes y no tanto. Es 2024. Alguien acude a un archivo histórico y se calza un par de guantes. Analiza fotos y manda a hacer una copia impecable. En ella se pueden ver a los obreros, la calle, el adoquinado, aquel fragor. Y en medio de la gente, y como caminando al trote, va Asunta con la mirada perdida, de sombrero, cargada de bolsas. Desde la vereda de enfrente, un hombre se distrae con ella y está a punto de ser atropellado por un carruaje. Los apuros, la distracción, la velocidad del progreso. Diagonales, por Tanure.
Siga los textos de Tanure en www.jorgetanure.blogspot.com.
Miguel Rep dibujando en el éter.
El holograma y la anchoa.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Ya está en marcha la construcción de la nueva planta potabilizadora para La Plata, Berisso y Ensenada, que beneficiará a más de 1 millón de personas. La obra más importante en 70 años que aportará más de 10 millones de litros de agua por hora. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
En Vital seguimos festejando nuestro mes aniversario con todo. Hoy viernes, paga con el QR de Mercado Pago y obtené un 10% de descuento en el acto. En toda tu compra y sin tope de reintegro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro.
221-422-3527. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos un nuevo centro de atención primaria en Paraje Pavón, en General Lavalle. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos
tienen otro pulso.
El que necesitamos para pensar lo que pasó
y mirar lo que viene. Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Domingos.
De 18 a 20 en Provincia.
Provincia.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes.
Somos
@provincia1270.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El holograma
y la anchoa.
En Provincia.
15 años flotando en el éter.
Volvemos con Hugo Alconada Mon. Hugo es abogado y periodista. Lleva publicados 7 libros. La ciudad de las ranas salió a la calle luego de más de 5 años de trabajo. Y para La Cacería de Hierro, que acaba de aparecer, laburó algo más de 2 años. ¿Cuáles son tus autores policiales favoritos? A partir de, digamos, de tus primeras lecturas, pasando hasta hoy, ¿no?
Y yo te diría, sobre todo los escandinavos.
Ah. Es decir, que hace poco.
Porque hay tipos que son, por ejemplo, Sohwal y Mahlo, que son de los años 60, eran una pareja, que escribieron como, los tengo todos, 8 o 10 libros en 12 de años.
¿Los conseguiste acá en Argentina?
Sí.
¿Y quién publicaba eso? ¿MC? ¿Quién? Pues no había mucho en los 60.
No, pero yo los adquirí ya teniendo 25, 30 años.
Los 80, 90. Sí.
Ellos, después Stieg Larsson, después Henrik Mankell.
Claro, esos son más de ahora.
Exacto, toda esa camada. Como te digo, Pierre Lemaitre, que tiene una saga con un comisario que se llama Camille Verhoeven, el comisario, que es un paticorto maravilloso.
Verhoeven, que debe ser un apellido como López allá, ¿no?
No, sí, pero es. Este, en realidad juegan como Verhoeven.
Claro, Verhoeven.
Sí. Y después algunas cosas de Pérez Reverte me gustan. Que es más nuevo, ¿no? Estás más cercano acá.
Sí. Falcó. Bueno, pero Pérez Reverte es más de la escuela del nombre La Rosa, ¿no?
Sí.
¿No? Sí. La cosa medieval o de cualquier época, el exacto, policial exacto, incluido ahí. El que hace el cambio acá es Eco, ¿no? En ese sentido.
En algunas cosas sí, y yo me apoyé en parte. Yo no sé si estamos grabando, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ah,
pero desde que bajaste del auto estamos grabando.
Creo como no dijimos ni hola.
Tu corbata.
Por eso sí, por eso. Sí, hay algo de eso también, por una cuestión de. En este libro, bueno, en La Cacería de Hierro, que yo juego, que está. ¿Vos lo leíste?
Sí.
Totalmente. Bueno, tratemos de no spoilear, pero al mismo tiempo, viste que juego entre el comisario Vucetich y el muchacho joven.
Sí.
Juego también con.
Y me apoyé. Valentín Hierro me suena a Martín Fierro.
Sí, pero va por otro lado.
Hierro, ¿no?
Pero va por otro lado. Fue una cosa completamente.
Musical.
Sí. Yo lo que estaba buscando ahí era otra cosa.
Qué difíciles son los nombres, ¿no?
Sí, yo los colecciono. Voy juntando nombres por la vida. Entonces, por ejemplo, alguien me menciona, mi abuelo se llamaba. Digo, ¿en serio? Viste, track, anoto. Y,
claro, lo que hacía Gabo, ¿no? Iba a los cementerios.
¿En serio hacía eso?
Sí, sí, y Úrsula Iguarán, track, Úrsula. ¿Entendés? Así que todo, no Amparo, sabía. No sé, sí, sí.
Yo lo empecé a copiar, eso me lo contó Pérez Reverte, que él también.
Sí, lo vi tu reportaje.
Bueno, eso lo anota. Y en mi caso, este libro se llamaba distinto. Porque el protagonista, Valentín Hierro, se llamaba distinto, se llamaba Benjamín Lobo. ¿Por qué? Porque yo, en parte, esta novela es policial, es una novela histórica, pero también es una novela. Si querés, como lo que los gringos llaman coming of age, ¿viste? Como la evolución de un personaje que va abriendo sus alas.
Total. Y sí, sí, hay un progreso del personaje.
Eso intento. Y entonces, en parte, yo también buscaba un personaje que tiene un nombre muy infantil, Benjamín, y un apellido muy pesado, o cargado, o fuerte, Lobo. Pero, de hecho, el título de la novela se llamaba Lobo.
Okay.
Y cuando yo integro un club de lectura, entregué el libro a mis amigos y amigas del club, Somos de la Plata, tres automáticamente...
Ah, son de la Plata, che.
Sí, sí.
O sea que no me había dado cuenta.
Entrego el borrador.
Sí.
Y tres agarran y dicen, Lobo, por el gimnasio, Lobito.
Mirá qué inconsciencia la tuya, ¿eh?
Pero al mismo tiempo eso ya me dio, ya los muchachos me habían dado un servicio. Es decir, ya me están avisando que el apellido está mal. Porque si no voy a estar engañando al lector que va a ir a buscar algo que en la novela no está. Que es fútbol, que es la historia de gimnasia. Entonces ahí ya, pum. Y lo segundo era Benjamín. Automáticamente a mí me llevaba el recuerdo de El secreto de sus ojos y Benjamín Ricardo Darín.
¿Verdad?
Y lo que terminó ocurriendo es que mientras que estaba escribiendo la novela, murió el vecino de toda mi vida que yo adoré, de mi izquierda, en la casa de mis viejos, un tano, nacido en Sicilia, Gianni Ferro. Y cuando murió.
¿Tradujiste?
Sí, además fue como una forma de homenajearlo. Quise hacerle como un guiño a la familia, que yo quiero mucho. Y voy a meter, entonces, en vez de Lobo, va a ser Ferro. Y entonces Ferro, y en español es Hierro, ahí funciona. Y en un momento vienen, mi casa como la casa del pueblo, tengo tres hijos y, o sea...
¿Vivís en La Plata,
sí,
o en una barriada?
No, en La Plata. Y mi casa es la casa del pueblo, vienen, ¿viste?, los amigos y amigas de mis hijos, y toda la tarde está abierta, y los fines de semana se instalan en casa. Y en un momento abro la puerta, cae uno y dice: hola, Valentín, ¿cómo andás?
Te callo.
Tal, digo, los chicos están atrás, pasa. Y me fui arriba, ¿viste?, control, reemplazar, y claro, donde decía Benjamín, pum, Valentín.
Estaba la pesca, ¿no?
Sí.
Cuando estaba la pesca.
Sí, todo el tiempo.
Todo el tiempo, ¿no?
Sí, además cuando saco a correr y vas haciendo ajustes y vas. Entonces, sí. Esta novela intento hacer algo, no de relojería, pero sí que tuviera una dinámica que todo tratara de cerrar, ¿entendés? Que todo encastrara.
Claro, 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 porque se cruzan dos historias, básicamente, sí. Claro. Sí, hay montaje.
Eso intento.
¿Y pero vos fuiste escribiéndola tal cual salió el libro o
no?
Hay episodios que después intercalar,
sí.
Hiciste montaje.
Lo que hice fue escribir un primer borrador, ya llevaba como 50 líneas, 50 líneas, 50 páginas, y me di cuenta que no funcionaba, que crujía.
Que ¿por qué? ¿Por qué?
Porque hay momentos en los cuales vos cuando escribís empezás a sentir que los personajes cobran vida, parece un cliché pero no lo es. Empezás a sentir como que el texto fluye y que empieza como cuando vos en una bicicleta dejás de pedalear y la bicicleta sigue medio girando los pedales. Y en esta era, yo dejaba de pedalear y ¡clac!, se clavaba. Era...
Ok, tenía que volver a empezar.
Sí.
Sí, no era fluido.
Frené y dije esto... Frené, porque además lo estaba escribiendo en el tono como una novela histórica, como la anterior, Romanas.
Claro.
Y no funcionaba. Y ahí frené. Y lo que decidí fue empezar a leer otra vez. Y pensando en esto, si yo quería escribir una historia de un crimen en La Plata que se destrababa al entender cómo se resolvió un doble crimen en Necochea. En definitiva, es crimen, crimen, crimen. Esto es una historia criminal. Entonces ahí empecé a sacar todos estos que yo te digo. Lemaitre, Sojual,
empezaste a leer a los,
sí,
a los nórdicos,
a ver cómo lo hicieron, cómo lo encararon, cómo lo y entonces empecé a apoyarme en esto y ahí empecé.
Pero más que nada como en el montaje
y en el tono.
Ah,
el tono.
Pero el tono, estos nórdicos laburan novela histórica o laburan actualidad, porque casi siempre uno como que te caen los libros nórdicos.
Exacto.
De lo actual.
Exacto,
¿no?
Pero bueno, hay un libro que a mí me impresionó mucho que es 1793, que es una novela policial de época, ambientada en 1793, en Oslo, escrita por Niklas Natochdag. Es una novela del carajo.
Habla, sigue hablando el periodista y escritor Hugo Alconada Amón.
Y entonces ahí empecé con decir, a ver, ¿cómo la encara este tipo? Y tratar de entender las costuras. Vamos a decir, a ver cómo la encaraste y cómo lo. Y entonces, sí, también abrevé en esto de decir, bueno, a ver, ¿y cómo lo hizo Umberto Eco con El Nombre de la Rosa? Y entonces, esta cosa de decir, bueno, un fraile mayor que tiene una suerte como de discípulo, y entonces, como que. Pero no es un maestro que le enseña al discípulo, sino que el discípulo va aprendiendo por ósmosis, por ver lo que hacen.
Sí, sí. Tropezando atrás.
Exacto. Y ahí empecé a escribir el texto de nuevo y ahí empecé a sentir que empezaba a fluir.
Es decir que, más allá de la persona que elegiste para narrar, hay una subjetiva que sigue a un personaje.
Sí.
Y ese es el que te allanó la cosa.
Sí. Y que además, fíjate la
y el rito.
Exacto. Y fíjate vos, dijiste y el rito, ¿no? Y en esa línea, fíjate que al personaje al principio todos lo tratan de Valentín. Y ya sobre el final es hierro.
Claro, bueno,
es,
sí,
otra, final, es otra impronta.
Lo ascendés.
Claro, como diciendo, epa, bueno, ya este hombre, claro, se merece, se ganó su respeto, claro, ya se ganó su lugar. Así,
bueno, en esa subjetiva vos vas viendo el progreso.
Exacto.
La suspicacia, ¿no? La madurez cerebral del tipo.
Que al mismo tiempo, decir, es un proceso que yo he intentado, que fue un proceso de maduración o de crecimiento. Que sonara verosímil. Es decir, que no es lineal. Que todos tenemos nuestros tropiezos, nuestras caídas, nuestros errores, esta cosa de ensayo y error, y que intentás y te va mal y te tropezás contra una pared y volvés a intentar y tropezás otra vez.
¿Vos fuiste el hierro de quiénes? ¿O de quién?
Bueno, de muchos. De muchos.
Yo también, por eso.
Sí, sí, sí. Yo todavía hoy hablo con alguno de mis mentores. Tuve la suerte de trabajar con grandes personas y grandes mentores. Todavía hoy, por ejemplo, yo estudié en La Plata, después estudié en España y después estudié en Estados Unidos. Todavía hoy, 30 años después, yo sigo en contacto con algunos de esos profesores que son mentores. Por ejemplo, en el diario El Día de La Plata, que fue el primer trabajo fijo en relación de dependencia como periodista profesional, había un viejo periodista, Marcelo Hortale, que nosotros, los pibes de ese momento, lo llamábamos el profe. Y él nos sacaba del orto diciendo: yo no soy ningún profe, vos sos nuestro profe. Todavía hoy hablo con él cada 15 días. Hola, profe, ¿cómo estás? Y es simplemente escuchar, imponer ideas y cómo la
te
ves.
Te sigue, él te sigue.
Y me reta.
¿Te reta en lo periodístico?
Sí, sí.
¿O en lo novelístico?
En las dos cosas. Y me viene genial. Pues son personas que te dicen: mira, para mí, te equivocaste en esto. Yo lo hubiera encarado así. El texto lo hubiera escrito de este modo. Acá te faltó esta fuente. Acá estás viendo, te estás concentrando en el árbol, te falta el bosque. Y tener un tipo, hoy el profe debe tener 84, 5. Y te levantan peso a un tipo de 50 como yo. Que tenga alguien que te diga: le pifiaste en esto, 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 esto. Se agradece. Es un lujo.
Y así como en maestros de periodismo, no solo de acá, no solo de La Plata, sino en general, ¿qué tenés? ¿Qué ejemplos tenés? ¿O qué gurúes?
A mí me impresionó mucho el tiempo, y me marcó mucho el tiempo que viví en Estados Unidos, ya siendo corresponsal ante la Casa Blanca, porque ahí todos los días recibía en mi casa The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, y tenía suscripciones a The New York Review of Books y New Yorker. Y ves ahí realmente periodismo de primera división.
¿Y de autor?
Sí. Y entonces ahí, por ejemplo, aprendí a leer y a disfrutar textos escritos, por ejemplo, por Seymour Hersh, un monstruo. Si querés lo presento para los que nos están escuchando. Seymour Hersh es un periodista norteamericano, hoy debe tener 70, 80. Seymour fue, desde los años 60, un dolor de cabeza para el poder en los Estados Unidos, poder político, militar y económico.
Los 60.
Desde los años 60.
Previo a Watergate.
Sí, de hecho, él fue el que reveló, por ejemplo, la masacre de My Lai, que es cuando un pelotón norteamericano entra en una aldea vietnamita y masacra más de 300 aldeanos. Él es el que lo revela, él es el que reconstruye la historia. 40 años después, imagínate el recorrido en el medio, él fue el que reveló las torturas en la cárcel de Irak de Abu Ghraib y todos los vejámenes cometidos por tropas norteamericanas. En el medio reveló de todo. Tema de seguridad nacional, trapisondas del Pentágono. Es desafiar al poder. También aprendí y leí y tuve la oportunidad, el lujo de almorzar con Seymour Hersh. El día que cumplió 70 años almorzamos juntos. Lo mismo con Woodward y con Bernstein y con Ben Bradley, los tres claves del caso Watergate. Yo los conocí, los traté, y fue un lujo de tratar a Marty Baron, el líder del Washington Post en los últimos años, cuando tuvieron que investigar toda la administración Trump. Entonces, esos son los referentes. Después te puedo ir diciendo colegas que yo respeto o admiro en distintos países de Iberoamérica, ¿no? Desde José María Irujo en España hasta, por ejemplo, Mónica González en Chile, Mabel Renfer en Paraguay, Fernando
Rodríguez.
Pero
son periodistas de investigación los que están nombrando, ¿no?
Sí. Sí. Muchos de los cuales yo tengo la fortuna de tratar, de conocer, y que al mismo tiempo yo suelo consultar. Es decir, por ejemplo, ¿cómo ¿Cómo hiciste esta investigación? O bueno, en esta disyuntiva, ¿vos qué harías? Y son tipos de primera que me han orientado mucho y me han guiado mucho y más de una vez me han retado mucho.
Y una investigación, ¿es buena contarla en cuotas o es buena terminarla contando cuando ya terminó?
Depende.
¿Entendés? ¿Qué sé yo? Yo tengo esta cosa de Rodolfo Walsh, que muchas veces publicaba el libro cuando ya lo tenía todo completo, y otros ejemplos donde él lo iba publicando en la CGT Los Argentinos, ¿no?
Es que yo creo que es eso. El caso mismo te va a decidir cómo publicarlo. Mundo ideal, y sí, es nadar por debajo de la superficie, poder completar la investigación, y cuando la completaste, tirar el bombazo completo.
Claro.
Es decir, acá está, brum, y lo cerraste perfecto. Que te puedo dar ejemplos de ese tipo de investigaciones que he desarrollado. Y hay otros casos en los cuales, por las circunstancias, porque por ejemplo es una investigación que estalló, que ya está en los medios, y a medida que vos vas verificando piezas de rompecabezas, las vas publicando. Entonces es si querés, una investigación que vas verificando. Bueno, este episodio ocurrió el 4 de octubre de 2022. ¡Pum! Publicás. Este otro episodio también lo logramos confirmar del mismo caso que ocurrió 3 meses después. ¡Pum! Publicás.
Sí.
El problema con eso es que vas publicando y confirmando en cuota, y para ahí de repente decís, bueno, esto publicó en 2020, esto pasó en 2022, esto pasó en 2023, esto pasó, ahora lo confirmó lo de 2019. En el momento en el cual ese lector te dice, pará, ya te
el
perdí.
Puzzle, ¿no? El puzzle.
Claro, pero el otro te dice, pará. Y ahí es donde a veces surge la necesidad de escribir un libro, en el cual lo decís, había una vez, y le contás todo como si fuera una película, hasta que cerrás, chim, pong, y cerraste.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
Musiquita que nos dejó Hugo Alconada Mon.
Gualicho de olvidar. De Los Redondos.
Es un